y con su vida. Se lo detectaron en 2023 y eso le obligó a dejar la primera línea de la política. El expresidente extremeño nunca ocultó su enfermedad e incluso señaló que le había servido para ser mejor.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
Estuvo 12 años al frente de la Junta de Extremadura, con un paréntesis de 4 años en los que siguió liderando en la oposición a los socialistas extremeños hasta que recuperó el gobierno regional en 2015. Fernández Vara tuvo inquietudes políticas desde muy joven, llegó a estar afiliado a Alianza Popular y después pasó al PSOE, donde labró una extensa carrera política que se inició de la mano de su mentor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Repasamos la figura de Fernández Vara con María Alba.
Nació en Olivenza, en Badajoz. Nieto de un fiscal e hijo de un magistrado del Tribunal Supremo, en 1993 se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Aprobó con el número uno las oposiciones de forense y despuntó en su campo. Llegó a presidir a finales de los 80 la Asociación Estatal de Médicos Forenses. Llegó el momento de cambiar de etapa y su don de gentes le llevó a abrirse hueco en el Partido Socialista de Extremadura. En 2006 sustituyó en el cargo al entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y se mantuvo durante 12 años al frente. En 2023 fue designado senador autonómico y ha sido vicepresidente segundo de la Cámara Alta hasta hoy. Nos ha dejado a los 66 años a causa de un cáncer de estómago.
Yo confieso, amigos míos, que yo quiero seguir viviendo, pero lo quiero hacer por los míos, por vosotros y por tanta gente que nos necesita.
Él quería seguir luchando. En el recuerdo colectivo siempre quedará ese político dialogante y alejado de la polarización y una persona muy querida entre los extremeños.
Fernández Vara fue uno de los varones más críticos con las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. El presidente del gobierno en redes sociales se ha despedido a Vara con tristeza y le ha calificado de ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Entre los numerosos mensajes de condolencia no ha faltado tampoco el de Núñez Feijóo y el de la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Extremadura ha decretado 3 días de luto por la muerte de Guillermo Fernández Vara, que será enterrado mañana en su localidad natal de Olivenza. Egipto va a acoger la negociación para concretar el plan de paz propuesto por Donald Trump. Además de los representantes del gobierno israelí y de la delegación de Hamas, van a participar los países mediadores como Estados Unidos, Qatar y Egipto. Este martes se cumplen 2 años de los atentados de los terroristas en suelo israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y que provocó un asedio sin cuartel en Gaza por parte del ejecutivo de Netanyahu. A pesar de esta ofensiva, en estos 2 años, Israel ha sido incapaz de recuperar a todos los rehenes, una 20 todavía vivos y cerca de 30 que estarían muertos. Tras el sí condicionado de Hamas, el primer ministro israelí también pone sus exigencias, la entrega de los rehenes y la disolución del grupo terrorista.
Primero, Hamas liberará a todos nuestros rehenes y nuestras fuerzas de las FDI serán redistribuidas, de modo que las FDI conservarán el control de todos los territorios que controlan en el corazón de la Franja de Gaza.
Israel no da tregua. Horas antes de concretar el plan de paz propuesto por Estados Unidos en Egipto, ha continuado con los bombardeos en Gaza. Fuentes de los hospitales de Gaza, controlados por Hamas, aseguran que esta noche han muerto al menos 10 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y España tiene un nuevo campeón del mundo en Moto3. Teresa Vasallo.
José Antonio Rueda se ha llevado el título mundial de Moto3 después de haber ganado en el GP de Indonesia. Estas son las lágrimas de un campeón mundial.
Le quiero agradecer a mi padre todo el esfuerzo todos estos años. Por todos esos momentos que nos han costado un poco más, pero ellos se han esforzado para dármelo.
Además, Fermín Aldeguera ha ganado su primer gran premio de MotoGP en un podio muy español donde le acompañan Pedro Acosta y Alex Márquez. Marc Márquez se cayó en las primeras vueltas en fútbol y el Real Madrid ha recuperado el liderato y ganó 3-1 al Villarreal con 2 goles de Vinicius y otro de Kylian Mbappé. Todo esto en un partido con mucha polémica por una roja a Mourinho y un penalti a favor del Real Madrid.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina López Schlichting.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy, muy buenos días, España. Bienvenido, amigo. Esto es Fin de Semana de la Cadena COPE, el programa que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo este equipo que trabaja para ti y espera informarte y entretenerte. Es domingo 5 de octubre y ha cambiado el tiempo. Hoy hay nubes y chubascos que por un lado recorrerán Cataluña y el norte de Baleares, justamente de norte a sur, pero la nubosidad también será abundante en el Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos, con precipitaciones a veces importantes. Las temperaturas son ya mucho más bajas en el nordeste de la península, en la meseta norte y en el interior del este. Solo el Guadalquivir y la zona de Alborán mantienen temperaturas en torno a los 34 grados. Hemos pedido a Jorge Olcina, nuestro hombre de en tiempo, que nos explique cómo va a ser la semana que entra.
Después de este domingo un poco más fresco, se van a ir recuperando las temperaturas hasta el próximo jueves. Por tanto, un tiempo estable, un tiempo soleado. Y de cara a final de la semana, a partir del viernes, sábado y domingo, tendremos un poquito más de inestabilidad. En este caso va a ser el Mediterráneo la zona afectada y bueno, pues puede dejar también, además de la bajada de temperaturas, precipitaciones en esa zona, ¿no? Y Canarias, bueno, pues tiempo tranquilo, tiempo estable para esta próxima semana también.
El comienzo de las fiestas del Pilar nos pilla en Aragón, donde conciertos y celebraciones anticipan ya el 12 de octubre del próximo fin de semana. Nosotros nos encontramos concretamente en Teruel. Esta noche se han notado los descensos del termómetro y el día ha amanecido con niebla. Aquí seguimos, conociendo Aragón y admirados por las fiestas medievales de Teruel, que ilustran la famosa historia de los amantes, Diego e Isabel, que trágicamente no pudieron casarse. Su reencuentro tras las guerras de Reconquista y su muerte al estilo de Romeo y Julieta se recordarán en febrero aquí, pero es que ahora ya anticipan lo ocurrido las calles de la ciudad, con celebraciones de la partida de Diego a la batalla de las Navas de Tolosa, donde intentó hacer fortuna para conquistar a la mujer que amaba y que le estaba prohibida por la diferencia económica. Teruel está engalanada con banderolas y pabellones, las gentes se atavían al estilo del siglo XIII y en las calles asistimos a conciertos de música medieval, mercadillos de la época y recreaciones teatrales. Si te apetece una inmersión en el año 1212, tienes que venir a Teruel y contemplar lo que organizan el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. No toleraré demoras. Jamás debe actuar con rapidez. Así urgía ayer en las redes sociales Donald Trump al gobierno de la Franja de Gaza. Y añadía, hagamos esto rápido. Todos recibirán un trato justo. En este texto agradecía que Israel hubiese detenido temporalmente los bombardeos después de que Hamas aceptase su plan de paz. Sobre el terreno, sin embargo, como has escuchado a Antonio Raiz, siguen padeciéndose bombardeos y produciéndose decenas de muertes. Israel argumenta que se trata de operaciones defensivas. Aquí entrevistábamos ayer al doctor Refat Al-Adhamna, que nos hablaba desde la franja.
Los aviones están en todas partes, se escuchan muy intensos, están dando vueltas por todas partes y había víctimas. Después de las 7, a las 9 y a las 10 había víctimas y había ataques.
Las negociaciones de paz comienzan mañana en Egipto. Las seguiremos aquí en la cadena COPE paso a paso. Las delegaciones de Israel, Hamas y los países mediadores, que son Egipto, Qatar y Estados Unidos, van a discutir los detalles de 20 puntos que se han puesto sobre la mesa. Los enviados de Hamas llegan esta noche al Cairo y los Estados Unidos tienen ya los aviones en marcha con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, que son los encargados de negociar. Comparten tres rasgos que el presidente Trump valora: cercanía íntima con él, participación y conocimiento de las negociaciones e implicación económica en la región. Benjamín Netanyahu compareció ayer en televisión para anunciar que espera la liberación de los últimos 48 rehenes retenidos y que espera, insisto, que esto acontezca esta semana durante las celebraciones del Sukkot, la festividad judía que se extiende desde mañana lunes hasta el lunes siguiente. El discurso de Netanyahu, la verdad, no fue especialmente conciliador. Hamás, dijo, será desmilitarizado por la vía diplomática, siguiendo el plan de paz, o por la vía militar. El discurso también dejó entrever lo alejado de las posturas. Hamás se muestra conforme con liberar a los rehenes, pero no aborda cuestiones espinosas como el desarme o la futura tutela de un organismo internacional sobre la franja, presidido por el propio Donald Trump. La milicia, muy debilitada, anhela probablemente arrancar concesiones en la mesa de negociación. Pero es que Netanyahu, por su parte, también se encuentra en un atolladero. Por un lado, ayer una multitud se manifestó en Tel Aviv reprochándole la tardanza en la liberación de los rehenes. Y por otro lado, sus socios nacionalistas en el gobierno condenan el acuerdo de paz. El ultra ministro de Finanzas Bezalel Smotrich afirmó que la aceptación de las negociaciones es un grave error que hará perder el tiempo a Israel. El otro miembro destacado de los extremistas en la coalición, Itamar Ben-Gvir, ha amenazado con que su partido salga del Ejecutivo si una vez que los rehenes hayan sido entregados, jamás sigue existiendo. Los ecos de la protesta contra Israel se han extendido ayer por toda Europa y por España. Vamos a repasar estas y otras noticias con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente aquí en Teruel. Vamos a ver qué ha ocurrido en España, donde hubo enormes movilizaciones este sábado en apoyo al pueblo palestino y para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. No es una guerra, es un genocidio. También se gritaba, del río hasta el mar, Palestina vencerá o genocidio no es guerra. Se pedía la liberación inmediata de los miembros de la flotilla Global Sumud que han sido retenidos por Israel y que están siendo deportados, Beatriz.
Así es, bueno, pues hablando de estas manifestaciones en Madrid, la delegación de gobierno cifra la asistencia en 92.000 personas, mientras que los organizadores hablan de 100.000. En Barcelona, la Guardia Urbana reportó 70.000 asistentes frente a los 300.000 de los convocantes. Ha habido movilizaciones en Valencia, en Sevilla, en Granada, en Valladolid o Murcia. Lástima, Cristina, que la protesta de Barcelona estuviera marcada por altercados aislados. Algunos manifestantes atacaron locales comerciales y los Mossos de Escuadra intervinieron realizando al menos una detención.
Bueno, ha habido detenciones y 20 Mossos heridos.
Sí.
Es que es una verdadera lástima cuando se están implementando esfuerzos de paz.
Sí, desde luego no es la mejor manera de hacerlo. Entre los participantes había representantes de Podemos, Sumar, Más Madrid o Izquierda Unida, mientras que, fíjate, el PSOE no estuvo presente. Esto ha generado críticas de algunos sectores de la izquierda por esa postura que definen de tibia frente a Israel y la situación de Gaza. Las movilizaciones que reflejan, bueno, pues está claro que un creciente malestar social en España ante esta crisis humanitaria y la ausencia del PSOE podría interpretarse como una desconexión con parte de esa base progresista, mientras que las exigencias de ruptura de relaciones con Israel muestran un activismo más decidido y vocal. A nivel europeo hay que decir que España se suma a otras capitales como París, Roma o Londres, donde también se han celebrado protestas exigiendo el fin de las hostilidades y un cambio en la política exterior con Israel.
En España, escándalo con relación a la posible financiación ilegal del PSOE. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha puesto el foco en el origen de la posible caja B del PSOE. Las investigaciones incluyen pruebas documentales y grabaciones y avalan la confesión de Aldama. Constatan que el partido habría entregado a José Luis Ábalos más dinero del reconocido mediante facturas ante el Tribunal Supremo.
Eso es. Según los datos recabados, Ábalos habría utilizado a su hijo Víctor Ábalos como custodio de gran parte de ese dinero en efectivo que manejaron entre los años 2017 y 2019. Se estima que ascendía a unos 470.000 euros. Parte de estos fondos, gestionados mediante mensajes codificados, incluyen 60.000 euros en ingresos no declarados, de los cuales 17.000 euros carecen de un origen identificado. Además, la Guardia Civil ha detectado más de 95.000 euros en gastos sin justificar, que incluyen pagos a terceros, aportaciones a una fundación cercana y casi 20.800 euros en gastos personales. Me gustaría que escucháramos a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular.
La Guardia Civil señala que durante años en la sede nacional del Partido Socialista se han pagado tanto a Ábalos como a su asesor Koldo García sobres de dinero en efectivo de origen desconocido y que se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia en la contabilidad oficial del Partido Socialista. Es decir, lo que hasta ayer era una sospecha, hoy ya es un hecho.
Bueno, pues este desfase entre las facturas que ha presentado el Partido Socialista y los pagos a Ábalos y Koldo sugiere un posible uso de dinero negro y cuestiona la gestión financiera del partido. Además, hay grabaciones que muestran que Koldo y su exesposa usaban un lenguaje codificado, seguro que ya lo has escuchado, denominando chistorras a 500 euros, lo que evidencia posibles fondos no declarados y esa contabilidad en paralelo.
También tenemos noticia de la mujer del presidente. Begoña Gómez ha sido citada nuevamente mañana, este lunes, ante el juez Juan Carlos Peinado, junto al empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Moncloa, cuyos servicios utilizó, presuntamente, Cristina Álvarez, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El juez ha decidido que la causa principal relacionada con esa supuesta influencia de Gómez en favor de empresas vinculadas a Barrabés y su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense sea juzgada por un jurado popular, como ya pidió con la pieza de malversación. La vista de mañana servirá para determinar si la causa continúa o se archiva. El juez Peinado señala que la relación de Gómez con el presidente Pedro Sánchez es clave para ese presunto delito de tráfico de influencias que sustenta el resto de los delitos investigados.
Y hoy hemos conocido el fallecimiento del que sin duda ha sido uno de los principales personajes en la política española después de la transición. Guillermo Fernández Vara, el médico que dejó una huella profunda en el socialismo de Extremadura, ha fallecido tras enfrentarse a un cáncer de estómago fulminante diagnosticado en 2023. En los últimos años afrontó la enfermedad con entereza y no tuvo reparo en hablar públicamente de su situación con la misma transparencia y honestidad que caracterizaron su trayectoria política.
Yo confieso, amigos míos, que yo quiero seguir viviendo, pero lo quiero hacer por los míos, por vosotros y por tanta gente que nos necesita.
Muy valiente, Guillermo Fernández Vara, Beatriz.
Nació en Olivenza en 1958, se formó como médico forense y comenzó su carrera en los juzgados y la docencia universitaria antes de incorporarse a la política con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ha ocupado cargos como director general de Salud Pública y Consumo, ha sido consejero de Bienestar Social y de Sanidad, diputado y secretario general del PSOE en Extremadura entre los años 2008 y 2024 y presidente de la Junta de Extremadura en 3 legislaturas, la de 2007, la de 2015 y la de 2019. Tenía un carácter cercano, conciliador. Fernández Vara destacó por un estilo basado en el diálogo institucional, una gestión técnica, defendía la unidad de España y criticaba los pactos del gobierno central con las fuerzas independentistas. Su muerte marca el cierre de una etapa en Extremadura, deja un legado centrado en el servicio público, la modernización de la región y el compromiso con su tierra. El funeral se celebrará mañana, lunes 6 de octubre, en la iglesia de Santa María del Castillo de Olivenza, en un acto de carácter restringido y se han declarado 3 días de luto en la región.
Descanse en paz y nuestro abrazo y solidaridad con su familia y con todas las personas que lo quisieron en el partido y en la sociedad. Y mientras los drones de Putin sobrevuelan los aeropuertos europeos, se ha producido un revés en la República Checa, donde ha ganado con abrumadora victoria Andrei Babiš, aliado de Putin. El populista de derechas ha logrado una victoria contundente en las elecciones celebradas este fin de semana con un 36,16% de los votos, considerando a su partido como la fuerza más votada.
Andrej Babiš, líder del partido Alianza de Ciudadanos Descontentos, ha ganado las elecciones parlamentarias en la República Checa y esto le permite regresar al poder después de su mandato como primer ministro entre los años 2017 y 2021. ¿Su victoria qué nos indica? Pues un posible giro hacia políticas más nacionalistas y euroescépticas y un enfoque en política exterior que sugiere una revisión de la postura que hasta ahora estaba teniendo la República Checa hacia Ucrania, cuestionando la ayuda militar que están enviando y promoviendo una posición más neutra en el conflicto. Aunque Babiš ha negado ser prorruso, sus vínculos con líderes y grupos de extrema derecha en Europa, su participación en el grupo Patriots for Europe y la felicitación de Kirill Dmitriev, enviado de Putin, han generado preocupaciones sobre ese acercamiento a Rusia. En conjunto, sus declaraciones y asociaciones políticas, Cristina, apuntan a un posible cambio en la política exterior checa, alineándose más con países como Hungría y Eslovaquia, que mantienen posturas más favorables a Moscú.
Y en Japón también hay un cambio llamativo. ¿Sí? Sanae Takaichi está a punto de hacer historia al convertirse en la primera mujer en asumir la jefatura del gobierno nipón. Protegida del fallecido Shinzo Abe y devota de Margaret Thatcher, de quien ha recibido el apoyo de la dama de hierro japonesa, Takaichi cuenta con todas las cartas para liderar, después de estas elecciones, Japón como número uno del Partido Liberal Democrático.
Su victoria en la segunda vuelta interna del Partido Liberal Democrático de Japón marca un hito en la política tradicionalmente dominada por hombres. Sanae Takaichi, destacada del ala ultraconservadora del Partido Liberal Democrático, combina políticas económicas liberales con un enfoque firme en la seguridad nacional y en la defensa de Japón. Es conocida por sus visitas al santuario Yasukuni. Esto ha generado tensiones diplomáticas con los países vecinos. Durante su campaña enfatizó fortalecer los lazos con Estados Unidos, con Taiwán, lo que podría complicar las relaciones con China y con Corea del Sur. Si se confirma su liderazgo, Takaichi asumirá Japón en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica, marcando un giro hacia la derecha en la política nipona y convirtiéndose, como decías, en la primera mujer en ocupar un cargo tradicionalmente masculino en la historia política de este país.
Querida Otín, vámonos enseguida a un cambio de ritmo. Veo sí. Por ahí a Fernando Martín, que nos trae nuestra sección de humor.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pasa un domingo a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Querido diciembre. Este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en Web y App.
Aprovechalo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? Yes. ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahí estamos a todo meter, que necesitábamos cambiar de ritmo y lo vamos a hacer gracias a Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel.
Ole, 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 Cristel en Teruel, que es una excelente combinación.
Eso te iba a decir, otra vez que me dejas aquí abandonado. ¿Eh? O lo que es lo mismo otra vez que no me llevas de viaje contigo a los sitios,
verdad,
a los que vas.
Que venir.
No me quieres nada.
Tienes que venir, Fernando. Además tenemos pendiente La Rioja, Granada y Gran Canaria, o sea que puedes elegir.
Pues a ver si me empiezas a querer un poquito, ¿eh? Y me llevas, bueno, por ahí. Mira, puedes aprovechar que estás en Teruel y decirle a los amantes de Teruel que te den un poquito de amor para mí. ¿Eh?
Bueno, pues te traeremos.
Venga, a ver si es verdad.
Y eso, mira, y una trenza de esas maravillosas.
Uy, qué rico.
Que
sí. Sí.
Con allí, frutos secos y,
eso para todos.
Y frutas.
Allí ponen varias cosas maravillosas. Sí, 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 sí. Pues mira, precisamente porque estás en Teruel y están allí los amantes, voy a hablar de amor. ¿Qué te parece? ¿Eh?
Lo propio.
De amor, ya que allí está una de las historias de amor más famosas de este país, pues voy a hablar de eso. De esa cosa que todos sabemos lo que es. Sabéis lo que es el amor, ¿no?
Sí.
Pero no sabéis definirlo, ¿verdad?
Claro.
¿Eh? No.
Es una cosa como maravirrible, podríamos decir, ¿eh? O horrible.
Efectivamente, horrible, mira qué definición, maravirrible.
O al revés, horrible, maravillosa.
Desde luego, el que ama sufre siempre también, es curioso, sí. Es maravirrible.
Dicen que el amor es ciego, y yo estoy un poco de acuerdo con lo de, ¿sí?, que el amor es ciego. Sí, a mí me gusta, de hecho, jugar a ir por la calle, ver a las parejas y decir, pues mira, de esa pareja, la ciega es ella. Que es un poco lo que me pasa a mí en mi matrimonio, la ciega es mi mujer también, ¿eh? Lo reconozco porque ella es más guapa que yo. Lo que no
Pero
sabía...
Si tú, más de guapo, tienes un corazón como la Plaza de Toros.
Qué bonito.
¡Ay,
qué bonito!
Mira cuánto amor te da.
¿A que sí, Paulete?
Sí, totalmente.
Muchas gracias.
Lo que se queje.
Lo que no sabía yo era que el amor, aparte de ciego, era también sordo. Sí, porque anda que no hay veces que tu voz interior te dice, no vayas ahí, que no vayas ahí, no se te ocurra, no te metas en esa guerra. ¿Y qué haces tú?
Ir,
efectivamente. Hasta la cocina te metes ahí.
Es como, hasta el fondo.
Pero es incluso peor, porque hay alguna mañana que te levantas un poco ahí melancólico y dices, ay, cómo le echo de menos, ¿no?, a mi ex. Y tu voz interior te está diciendo que no vuelvas con él, que ni se te ocurra, que si es tu ex es por algo. ¿Y qué haces tú?
Ir
y volver con tu ex. O sea, es sordo, es ciego y sordo. Y luego hay otra frase también del amor que dice que es una droga. El amor, por eso debe ser lo de que volvemos y volvemos una otra vez, porque a pesar de que sabemos que seguramente en un momento o en otro lo vamos a pasar mal con esto del amor, pues efectivamente acabamos yendo. Es un poco como cuando estás en un buffet libre, ¿no? Y te llenas el plato de ensalada, ¿vale? Y llegas a la mesa, te sientas, miras el plato y dices, joder, ¿ensalada? ¿De verdad? Pues con el amor pasa lo mismo. Sabes que lo vas a pasar mal, pero aún así... vas
para allá. Llenas el plato.
Exactamente. Lo que pasa es que luego el amor, pues cada uno lo vivimos de una manera, ¿no? Yo lo comparo un poco con el café. Hay quien lo prefiere muy dulce. Oh. El amor muy empalagoso, que es estar todo el rato, ay, mi chiquitita.
¿Vosotros cómo lo preferís? Yo nada, yo dulce, no.
Luego hay quien lo prefiere amargo, que es en plan, déjame en paz. Y dices tú, uff, cómo me pone cuando te enfadas. Y luego hay a quienes directamente les da insomnio, ¿eh?, el amor.
Y hay quien le gusta cargado.
Sí, por eso, pero cargado yo me lo tomo como empalagoso, ¿no? Como todo el rato ahí, qué cargante eres.
O intenso. Follones.
Claro. Hazme cosquillita. Sí. Ah, bueno, también.
Los
también
que van
puede
de ronca
ser.
Le gusta, dice, no, el amor-odio, digo, no. El a mí amor, que no me hagan líos. Paulete, ¿cómo lo prefiere?
Yo soy un poco moñas.
Empalagosito.
Sí, pero
¿y Roderico?
Sí, yo también tiro más para el lado moñas.
O sea, sí. Hazme un masajito.
Sí.
¿Y Fernando?
Yo lo prefiero, o sea, me gusta, yo dulce y amargo, las dos cosas.
Punto medio.
Sí, o sea, el amargo de vez en cuando.
Ser mejor medio
en la máquina le das al 3, ¿no?
Exacto,
del 1 al 5
exacto.
Al 3.
O sea, que te peguen un bufido de vez en cuando, pues no está mal, ¿sabes? En fin, y luego por último, hay que diferenciar tres fases. El amor tiene tres fases. La primera, que es la del enamoramiento. En esa fase todo es increíble, uh-huh. Todo te parece alucinante de la otra persona. Uh-huh. Es en plan, ay, mira qué majo. Si se ha dejado la tapa del váter levantada. Ay, de verdad, si hasta hay una gota botella de pizza aquí que se
me
ha caído.
Ay,
en plan, qué rica.
Ay,
claro, pero es que es la fase del enamoramiento. Todo te parece bien, todo te gusta de la otra persona. Luego ya llega la fase 2, que es la de la rutina. La fase de la rutina, que esta es como ver una película, la misma película. Una y otra vez, una y otra vez. Hay veces que en esa fase incluso te esperas que, aunque ya sabes de qué va la película, cómo va a ir la película, pero te esperas que no pase, ¿no? Como, por ejemplo, estás viendo Titanic, ¿no? Y dices, a ver si esta vez que la veo, ya la he visto tres veces, pero a ver si a la cuarta no se hunde el Titanic, ¿no? Pues
Es curioso eso, ¿eh? Sí, todas las veces lo esperas.
Pues con las relaciones, en esta fase de la rutina, te pasa igual. Vas al baño y dices, a ver si con suerte esta vez nos ha dejado la tapa levantada, ¿eh? Otra vez. Y llegas al baño y dices, otra vez, la tapa levantada, de verdad, y encima una gota de pis. Aquí. Y luego está la última fase de las relaciones del amor, que es en qué momento esta relación se ha convertido en un debate sobre quién de los dos ha sido el que se ha dejado la tapa levantada del váter.
Un infierno renal.
Exactamente. Pero bueno, que oye, que hay que quererse mucho.
Mucho. Sí.
Querámonos, aquí nos queremos mucho en este programa.
Sí.
Aquí hay mucha gente muy buena. Querido Fernando Martín, oye, un placer tenerte y siempre la alegría de la mañana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y acuérdate
que te amen mucho. Adiós.
Acuérdate
adiós
de traerme amor de allí, de los amantes de Teruel.
Y una trenza.
2 kilos te vamos a traer. Teruel es la capital de provincia menos poblada de España. Su economía se sustenta en gran medida en el turismo y a pesar de ser una de las capitales de provincias más castigadas por el despoblamiento de la España rural interior, creo que está consiguiendo imponerse en el imaginario colectivo como un destino atractivo, fíjate, porque es que es una ciudad llena de campaniles mudéjares, con unos artesonados impresionantes y además está albergando algunas de las fiestas sobre el amor más bonitas de España. Estamos con don Manuel Blasco Marqués, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, que ahora mismo está de viaje en Japón, precisamente para traer al viajero japonés a la comunidad aragonesa. Don Manuel Blasco, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Bueno, esto del viajero japonés me lo tiene usted que contar porque es que me tiene fascinada, que los veo disfrazados de los amantes de Teruel.
Bueno, algo parecido, sí. Bueno, todo tiene su explicación. Está terminando en este mes de octubre la exposición universal Osaka 2025. Igual que tuvimos en España la exposición universal de Sevilla en el 92, pues ahora es en Japón. En Japón, en Osaka, Tour España y el gobierno de España tiene un stand grande, un pabellón. Y cada semana, a lo largo de 6 meses, hemos ido pasando las comunidades autónomas españolas. Y esta semana ha sido la Aragón, queda Asturias y ya termina la expo. Y en ese ambiente de una exposición universal hemos hecho un viaje entre empresarial por la tecnología que se convierte ahora Aragón en un polo de atracción tecnológico y por otro lado también por el turismo. ¿Y por qué nos interesa tanto el turismo japonés? Pues porque es después del turista mexicano el que más se gasta cuando viaja. El turista que viene a Europa que más gasta es el mexicano con diferencia y luego el japonés. Y queremos por lo menos recuperar lo que había antes de pandemia, que tampoco es mucho, porque el turista japonés no es mayoritario en España.
La verdad es que es precioso verlos moverse por el mundo y mover España y la bandera de España para gente tan interesante. Digamos que entiendo que ustedes les ofrecen sobre todo la arquitectura, les ofrecen evidentemente sus fiestas y esta forma interesante de hacerse ver, pero también me imagino las faldas del majestuoso Pirineo Aragonés, el tema de la nieve. ¿Qué ofrece usted en ese pabellón?
Mira, Cristina y a todos los oyentes de COPE, el turista japonés no quiere sol y playa, y el que la busca pues tiene playas paradisíacas mucho más cerca que no en España, que estamos a 13.000 kilómetros de Japón. El turista mexicano busca naturaleza, busca patrimonio y cultura, y busca gastronomía, buena gastronomía. Y esas son las 3 cosas que nosotros ofrecemos y hemos traído a Japón, porque en turismo de naturaleza pues podemos hablar del Parque Nacional de Ordesa, que se han quedado impresionados cuando han visto las fotografías que les hemos podido enseñar, o el resto de parques naturales, como el Moncayo, la Sierra de Guara, o los 2 parques naturales más que hay en la provincia de Huesca. No es el turismo de esquí lo que más van buscando, porque ellos también tienen pistas de esquí en Japón, pero sí les preocupa mucho el patrimonio cultural. Les hemos hablado de que el año que viene Aragón celebra en materia de patrimonio 2 cosas. Teruel cumplirá 40 años, el Mudéjar de Teruel es patrimonio de la humanidad, y a la vez el resto de Aragón, el Mudéjar de Aragón, el 25 aniversario, y cuando han visto las fotografías en pantallas gigantes que les hemos podido enseñar de las Torres Mudéjares o de la Zafería en Zaragoza o de la Catedral del Aseo en Zaragoza o en Tarazona o en Calatayud, se han quedado impresionados. Yo les decía que esto era la cultura y el arte y la arquitectura de una época en la que España convivían cristianos, musulmanes y judíos. Y de esa mezcla de tres razas y de tres religiones salieron las Torres Mudéjares. Por eso yo les decía, ahora que hay un conflicto en Oriente Medio que nos pone los pelos de punta a todos, yo recordaba en Japón que hubo momentos en que cristianos, judíos y moros fueron capaces de convivir en España. Y fruto de eso salió la arquitectura mudéjar. Y les hemos hablado del románico de Huesca, les hemos hablado de gastronomía, porque en Aragón ahora se come muy bien, en cualquier sitio, o también, si quieren más calidad, con las estrellas Michelin que hay en Aragón. Hay que recordar que Huesca es la provincia de España con más estrellas Michelin por habitante, porque en Huesca son 200 y pico mil habitantes, pero tienen una oferta gastronómica con estrellas Michelin como ninguna provincia española. Bueno, pues de todo esto, de naturaleza, que a los japoneses les entusiasma, del patrimonio cultural que hay en Aragón y de la gastronomía, bueno, pues esto es lo que ellos demandan. Insisto, sin despreciar para nada el sol y playa, los turistas japoneses no demandan ir a Benidorm o ir a Marbella, quieren tranquilidad. Son 120 millones de personas en un país pequeño y lo hemos comprobado, las aglomeraciones que hay en las calles, y lo que buscan es justo todo lo contrario: descanso, paz, tranquilidad, comer bien y naturaleza.
Aragón, por último, consejero, batió todos los récords en turismo el año pasado, en número de visitantes, en ingresos económicos. Quizá me puede dar el dato de cuál es el balance a falta del último trimestre del 2025.
Es muy sencillo. Efectivamente, al final de 2024 tuvimos las mejores cifras de la historia. En octubre hemos superado las cifras que teníamos en octubre del año pasado. Pero donde estamos mejorando mucho, sobre todo, es en las pernoctaciones, que es lo que realmente interesa. Interesa más que venga gente, que haga noche y que deje dinero, que no mucha gente y que deje poco dinero. Entonces, las pernoctaciones están yendo muy bien. Quiere decir que la gente reserva más días en las tres provincias, además, y esperamos, bueno, pues seguir mejorando en calidad. No buscamos tanto turismo de botellón, que el que quiera hacer botellón pues tiene todo el derecho del mundo, pero no es eso lo que ofrece Aragón, sino un turismo de calidad.
La verdad es que me resulta muy fácil seguirle y ofrecérselo a los japoneses, ¿eh? Porque realmente pasear por esta ciudad es una delicia de paz, de calma y de belleza, y quienes amamos la arquitectura y el arte nos lo pasamos en grande en Aragón y nos lo pasamos en grande en Teruel. Es don Manuel Blasco Márquez, consejero de turismo de Aragón. Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo muy grande y aprovecho para invitar a todo el mundo a venir a Aragón.
Un muy buen viaje. Un abrazo fuerte, consejero.
Adiós.
Yo creo que me he acatarrado un poco. Esta noche en Teruel han cambiado las temperaturas, pero en cualquier caso, aquí en Fin de Semana seguimos contándote la fabulosa recreación histórica que hacen en las calles de la partida de Diego. Ayer íbamos por la calle, Marcio Ortega y yo, y Miguel Ángel, nuestro técnico, cuando de repente oímos unos tambores y pasan un montón de mujeres, detrás de ellas un montón de soldados de la Edad Media, y es que recreaban cuando estos chicos marcharon a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Es conmovedor cómo participa la población en estas fiestas medievales de la partida de Diego, que organizan, entre otras cosas, el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Este fin de semana son muchas cosas, también el comienzo de las fiestas del Pilar y atención, ayer fue San Francisco de Asís y con motivo de esta festividad, este fin de semana se recrean es el Día Internacional de los Animales. Bueno, pues nosotros a partir de las 11 hablaremos con nuestras chicas y escucharemos a nuestros oyentes, a los que pedimos que nos envíen mensajes de voz. La pregunta este fin de semana es la sorpresa que te ha dado ese animal. Sí, sí, o tu mascota o algún bicho del campo. Mándanos el mensaje sobre la sorpresa que te han dado los animales al 666-5540-00. 666-5540-00 en nota de voz. Hoy en nuestra Escuela de Vida voy a saludar en primer lugar a mi señora madre, que está tomando las aguas en Santa Cruz de Mudela. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va?
Un abrazo a Teruel. Pues nada, gracias, aquí en el balneario del Cervantes lo estamos pasando estupendamente. Hace un tiempo magnífico. Y estamos descansando muchísimo, tomando las aguas y disfrutando de este cielo manchego que es maravilloso.
La verdad es que mañana nos abrazaremos, voy a ir a visitarte y a ver si me recupero, que esta noche con las nieblas con las que ha amanecido Teruel yo creo que he cogido un poquito de afonía en la garganta. Voy a
pues
saludar
a ver
también.
Si aquí te haces unos aerosoles y te pones mejor. Una cosa que quería decir, que quería yo saludar especialmente los vecinos de estos dos pueblos que están al lado del Cervantes, nuestros amigos de Santa Cruz de Mudela, y sobre todo quiero saludar un pueblecito pequeño que hay al lado, que sé que tenemos muchísimos oyentes que no nos faltan nunca, que es Torrenuevo. Y un abrazo muy fuerte a todos estos oyentes.
La verdad es que por donde vayamos encontramos el cariño de la gente. Con nosotros en esta mañana está también la doctora Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y en el Estudio Central de Madrid, Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola. Echándoos de menos, ¿eh?
Desde aquí. Bueno, seguimos haciendo este programa desde distintos puntos de la península. Por cierto, que hoy he querido traer aquí un debate social que se ha planteado a propósito de una medida aprobada por el Ayuntamiento de Madrid que ha propuesto informar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo, que vayan a abortar, a propósito de las circunstancias de esa operación y de las posibles consecuencias emocionales que el aborto tiene para las mujeres. La iniciativa había sido planteada por Vox y ha sido apoyada por el Partido Popular de José Luis Martínez Almeida, pero la cosa ha tenido su polémica, porque inmediatamente después el Ministerio de Sanidad de España ha afirmado que el síndrome posaborto no está comprobado científicamente, no se trata de un diagnóstico técnico, y el Gobierno ha anunciado su intención de llevar el aborto a la Constitución de España. El asunto es bastante político porque Pedro Sánchez no tiene los votos necesarios para esta cuestión que ya fue planteada por Sumar en 2024. Pero esto de llevar el aborto a la Constitución es una forma de censurar al alcalde de Madrid y entrar en polémica. De hecho, ha habido ciertos resquemores en el Partido Popular que han señalado que no interesa al PP en estos momentos meterse en la batalla en torno al aborto. Y de hecho, el propio Almeida ha reconocido que el síndrome posaborto no es un concepto científico. Nosotros queríamos hablar de una materia que a lo mejor no está de moda, pero que aflige a muchas mujeres que a lo mejor se ven hostigadas socialmente porque se encuentran embarazadas, que se ven conminadas y abandonadas y al final abocadas al aborto y que desgraciadamente sufren mucho con este paso, porque yo quería dejar claro que todos nosotros conocemos mujeres que han pasado por esta circunstancia. Voy a dar voz primero a Carmen Candela porque creo que ha vivido muchas veces esta circunstancia de mujeres acongojadas. Carmen, cuéntanos.
Totalmente. Mira, yo tengo bastante experiencia porque aborta más gente de la que nos imaginamos. Porque, bueno, ya sabemos que son 100,000+ abortos al año en España. Pero fíjate, Cristina, yo quería hacer una consideración. Esto no es una legislación que permita el aborto o no. Es una legislación que promueve el aborto. Entonces, por lo tanto, se opone, por ejemplo, ¿os acordáis lo que pasó en Castilla y León? Que también a propuesta de Vox dijeron, mira, no es obligatorio, pero sería estupendo que la mujer pudiera oír el latido fetal y luego tomar una decisión, porque no estamos hablando del aborto. El aborto, si pueden abortar niñas de 16 años sin permiso de los padres, o sea, esto ya está legislado. Es que promueve el aborto. O sea, ¿qué está pasando ahora con las clínicas pro vida? Pues todo esto, yo creo que hay un movimiento mundial que va más allá de una polémica de aborto sí o aborto no. Hay un movimiento para limitar la población mundial y es una de las metas de la Agenda 2030. Y entonces, claro, es sangrante lo que está pasando porque yo digo, no piensan en la mujer que va a abortar. La mujer que va a abortar, evidentemente, se le queda un vacío, lógicamente, o sea, aunque solamente sea a nivel hormonal. Y luego me hace mucha gracia que el argumento sea que no está recogido en la OMS, pero en la OMS tampoco está recogido la ecoansiedad, y se habla de la ecoansiedad por el cambio climático, el síndrome posvacacional, menuda estupidez, pues también hablamos del síndrome posvacacional y admitimos que haya mucha gente que se le hace cuesta arriba. Y resulta que cuando vamos a hablar del síndrome posaborto, o incluso no del síndrome, sino de las secuelas posibles que puedan quedar, entonces se rasgan las vestiduras. Pues no están pensando las mujeres, francamente. O sea, es todo
es
un movimiento.
Es curioso cómo se ideologiza la cuestión. Sí, porque sí, yo he conocido señoras que muchos años después echaban las cuentas de la edad que podrían tener sus hijos. Y eso que no se puede generalizar, porque habrá otras señoras que caminen por la vida sin problemas después de haberse sometido a un aborto.
Pero es qué de malo hay.
Que se puede considerar, claro.
Claro, qué de malo hay en considerar un posible sufrimiento en una mujer que directamente mata a su hijo. Y luego hay otra cosa, Cristina, que yo también lo quiero decir aquí, que hablamos de la mujer como si ella se hiciera el hijo. Y el padre, que nunca se habla del padre, yo también me lo he planteado muchísimas veces, porque un hijo se hace con un padre y una madre. Y entonces,
esto es interesante porque se ha reducido el tema a un derecho femenino.
Claro.
Y la paternidad se vindica después, pero no antes. Entonces
claro,
yo digo, vamos a ver, si exigimos que los hombres se empoderen en materia de paternidad, que se responsabilicen de sus hijos, ¿cómo no vamos a otorgarles un papel después del momento de la fecundación? Yo
claro,
me sentiría insólitamente soslayado, ¿no? No sé qué puede decirnos Pedro Martínez, que es hombre.
Yo os escucho y además estoy totalmente de acuerdo en esto último. Es decir, los hombres conviene que opinemos. Nos gustaría que nos tuvieran en cuenta y desde luego, como tú estás diciendo, Cristina, si se nos implica en esa paternidad, pues también tenemos derecho a opinar en todo lo que es el proceso de esa creación y ese tener a ese hijo, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues bueno, el debate, la verdad es que a mí lo que me entristece es que los políticos sean tan sumamente a veces torpes, ¿no? Porque algo como, aquí yo veo dos conceptos. Hay un concepto que es el de la información y otro concepto que es el de la coacción. La coacción no tiene que estar inmersa en ninguno de los procedimientos que hagamos los profesionales. Yo como profesional me incluyo. Es decir, nosotros tenemos que informar. Cuanto más informemos y cuanto más prevengamos determinadas consecuencias que pueden tener las acciones, pues bueno, iremos yendo hacia ese objetivo que es que precisamente la mujer, el hombre, la pareja, sea capaz de decidir con datos sobre lo que quiere. Esto es lo que tenemos que hacer los profesionales. Luego, más allá de eso, estamos cada uno de nosotros que podemos opinar sobre lo que entendemos, que es, en este caso, el aborto, pero como profesional me veo en la obligación siempre de estar desde un lado aséptico informando. Me da pena.
Pero no te permiten informar, Pedro. El drama es que no, ni siquiera permiten informar. Ese es el drama. Por eso no es una legislación, estamos hablando del aborto, sí o el aborto no. Estamos hablando que desde el gobierno, a nivel mundial, creo yo, se está promoviendo el aborto, la cultura de la muerte.
Sí, déjame que pregunte a mi madre, que tiene largo recorrido de vida, para que nos dé también una última pincelada, mamá.
Bueno, verdaderamente es un drama. Es un drama y yo lo entiendo. Pero yo he vivido los años 50 y 60 en España una época que para mí casi era más drama, porque yo he conocido mucho más gente abortando clandestinamente y teniendo secuelas que ahora. Es que ha sido una época tremenda, porque además es que estaban mal vistos los anticonceptivos y había gente que tenían verdadero desesperación. Pero es que ahora, es que yo no entiendo, porque ahora teniendo tanto anticonceptivos, ¿cómo todavía se quedan las mujeres embarazadas sin querer estarlo? Yo es que no lo entiendo. Porque es que entonces era una época que yo he vivido, y tengo que reconocer que yo he conocido casos que les ha quedado a la gente secuelas, porque las mujeres se sometían a unos abortos clandestinos que con verdaderos barbaridades a los que estaban sometiendo. Y entonces para mí, yo no lo entiendo por qué todavía hoy día hay tantos embarazos no deseados.
Y luego el aborto no hace sino...
La gente no le da importancia, es que no se dan cuenta del drama que significa.
Ahí lo dejamos con ese drama. Mamá, tenemos que irnos al informativo. Carmen Candela, Pedro Martínez, un abrazo a todos, hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Clean Eastwood en el oeste y en la ciudad.
¿Qué quieren? ¿Un coche?
Impartiendo justicia.
¿Y qué piensas hacer?
Dárselo.
A su manera.
¿Qué clase tienes, Harry?
Harry el ejecutor. Y cometieron dos errores.
La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara.
Dos de Clint Eastwood. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en Web y App.
Aprovechalo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito, y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis: de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con precios imbatibles cada día, como la cafetera Hoka 2713 Expreso a un precio imbatible de 49,90€, válido solo el 6 y 7 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble.